región metropolitana. Destacar que se está trabajando, destacar también que hasta el minuto no se reportan acá en la región metropolitana personas lesionadas, solamente esta estructura, esta bodega en la comuna de La Pintana, que hasta el minuto se ha visto afectada producto del avance de las llamas, y en donde los bomberos están trabajando para evitar que existan personas afectadas y otras estructuras o cantidad más importante de algunos elementos habitables en estos lugares. Así que nos mantenemos aquí en este lugar y conectamos como siempre frente a las palabras, a las declaraciones de las autoridades con respecto al avance de estos incendios forestales acá en la capital. Bio Bio, la radio.
El alcalde de Letueche, Rodrigo Palominos, confirmó la muerte del comandante del cuerpo de bomberos de la comuna, Luis Becerra Pino, mientras combatía un incendio forestal.
En conversación con la radio, el jefe comunal precisó que el comandante padecía de una patología cardíaca y esa condición se agudizó con la inhalación de humo.
Ante esta situación, fue trasladado al hospital local, donde le practicaron maniobras de reanimación, pero nada dio resultado. Finalmente, se produjo su deceso en el recinto asistencial.
Tras lo ocurrido, la delegación presidencial de O'Higgins envió sus condolencias a la familia del voluntario y también al cuerpo de bomberos de Litueche ante esta irreparable pérdida.
Junto con eso, indicaron que reconocen y honran su abnegada entrega, su inquebrantable vocación de servicio y el liderazgo con el que protegió a su comunidad. Su legado de compromiso y sacrificio permanecerá, dicen, en la memoria de la región que tanto sirvió.
En alerta roja por altas temperaturas se mantienen las regiones de Ñuble y Biobío, dado que se espera que los termómetros se eleven a los 37 y 36 grados respectivamente.
En materia de incendios, preocupa la negligencia y de hecho Carabineros de Ñuble informó que ha detenido a 60 personas a la fecha por incendios. Tiene los detalles Carlos Morales de Radio Biobío en Concepción.
Las temperaturas en la región del Biobío alcanzarán los 36 grados en sectores de la precordillera y el valle, mientras que en la región de Ñuble las temperaturas se elevarán hasta los 37 grados en la precordillera y 36 en la cordillera de la costa y el valle. Es por ello que en la región de Ñuble, el director subrogante de Senapred, Cristian Matus, indicó que se ha declarado alerta roja por calor extremo.
La región se mantiene con una alerta temprana preventiva regional por amenaza de incendios forestales. Por otra parte, mantenemos una alerta roja por calor extremo. Esta condición se da producto del pronóstico que tenemos para esta semana, donde se mantiene por lo menos 3 días sobre 34 grados, alcanzando incluso sectores con 36 y 38 grados.
La situación en el Biobío va en la misma línea, dijo el director de Senapred, Alejandro Sandoval, quien detalló la alerta vigente en el territorio.
Hemos declarado alerta roja por calor intenso que afectará a la región desde hoy lunes y hasta el sábado de esta semana. Las temperaturas en el sector del Valle y Precordillera podrían alcanzar incluso los 36 grados centígrados.
En materia de incendios forestales, la superficie afectada por las llamas, tanto en la región del Biobío como Ñuble, ha disminuido, pero la cantidad de incendios forestales registrados a la fecha aumentó. Sobre esto, el director regional de CONAF de Ñuble, Juan Salvador Ramírez, dijo que la negligencia humana era el principal problema.
Lamentablemente, las cifras no son alentadoras. Este fin de semana largo hubieron 24 incendios en 5 días. Eso habla efectivamente de que hoy día, de las cuatro patas, una que no está funcionando, de la silla, que es básicamente la ciudadanía. Los actos negligentes están a la orden del día. Tenemos un 25% más de incendios en comparación al año pasado. No obstante, la afectación, como bien decía, una disminución del 60%.
Desde Carabineros indicaron que registran más de 60 detenciones por incendios forestales. El jefe de zona subrogante de Ñuble, coronel Diego Salas, dijo que solo en la última semana van 4 personas aprehendidas.
Podemos dar cuenta a esta fecha más de 60 personas detenidas. Lamentablemente, estas personas han generado incendios forestales. Queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía que Carabineros está desplegado, tiene el nivel 133 para su denuncia, para poder llegar a cada rincón y no se produzcan estos incendios forestales de alguna manera que generan tanto daño a la comunidad. Durante la semana tuvimos 4 personas detenidas, son todas por negligencia, está realizando trabajos con galletera.
El llamado de las autoridades ante las alertas por calor extremo es a denunciar acciones sospechosas que podrían iniciar incendios, pero también evitar situaciones de riesgo en actividades de fin de año.
Hay un incendio de pastizales a esta hora en Coronel. Se mantienen trabajando 4 unidades del cuerpo de bomberos. Esto cerca de la ruta 160. Vamos hasta esa comuna, José Manuel Lagos, te escuchamos.
Se estima que alrededor de una hectárea sea la superficie afectada por un incendio de vegetación, de pastizal, en el sector Villaluz, de la comuna de Coronel, una zona que se emplaza a unos metros del costado del bypass que une a Coronel y Lota por la ruta 160, lugar hasta donde han llegado cuatro carros del cuerpo de bomberos de la comuna de Coronel. Una emergencia que se originó pasada las 6 de esta tarde, que ha movilizado a distintos equipos de emergencia, principalmente de bomberos, a través de estos cuatro carros. Y si bien el incendio se encuentra cerca de una población, lo cierto es que hasta el momento no constituye peligro de propagación o llegada a viviendas. De todas maneras, las distintas unidades de la institución bomberil se encuentran en el lugar del siniestro para combatir el fuego que se ha originado producto de esta quema, este incendio de vegetación y pastizal en el sector Villaluz de la comuna de Coronel, esto cerca del bypass que une a Lota y Coronel por la ruta 160 en Lota. Radio Carbón.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
La información está primero en Radiograma.
Decisión de la Fiscalía Nacional, proyecto Dominga. Ponga atención porque esto va a ser tema de debate. A raíz de una solicitud que entregaron al Ministerio Público los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, se ha comunicado, y es información que maneja la radio, de que la Fiscalía Nacional formalmente ha anunciado la apertura de una investigación penal por parte contra justamente los dueños del proyecto minero Dominga. La información que manejamos en BioBio dice que el Ministerio Público ha informado que todos los antecedentes que los parlamentarios entregaron ya fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Los Lagos, la que quedó a cargo de iniciar diligencias por posibles delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y otros ilícitos de carácter penal. La información dice que la decisión de la Fiscalía se origina en esta denuncia de los parlamentarios respecto a la vinculación entre la empresa Andes Iron, controladora del proyecto Dominga, con pagos por más de 250 millones de pesos al estudio jurídico de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, profesionales que actualmente se encuentran formalizados en la lista denominada Muñeca Bielorrusa, asociados al caso Audio de Hermosilla y que están siendo investigados, como ustedes saben, incluso en prisión preventiva. Según los datos, esto fue hecho público, lo habíamos hablado acá, a través del sitio web Reportea, donde se reveló esta transacción de 250 millones de pesos a este estudio jurídico justo en momentos en que el proyecto Dominga tenía que verse en el primer tribunal ambiental de Antofagasta. ¿Cuál es el asunto? Es que justamente en ese periodo obtuvo resoluciones favorables, no solo en el primer tribunal ambiental de Antofagasta, sino también, sí, también en la Corte Suprema. De acuerdo a la documentación remitida por la propia empresa, dichos montos habrían sido pagados por un supuesto informe de seguimiento judicial. Imagínense, 250 millones de pesos para un informe de seguimiento judicial, los que, según la investigación, se limitarían a reproducir información pública disponible en los expedientes. Se abre entonces otra arista más, ahora por la aprobación en el primer tribunal ambiental de Antofagasta y en la Corte Suprema, esta luz verde que se le había entregado al proyecto portuario minera Dominga.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Johannes Kaiser despejó las dudas y manifestó la disposición del Partido Nacional Libertario a ser parte del gobierno de José Antonio Kast. Pese a la voluntad de sumarse, el diputado condicionó su arribo al Ejecutivo a una lista de líneas rojas que no deben ser traspasadas por el gobierno entrante. Algunos de los intransables tienen relación con aspectos valóricos y otros con temas políticos, como la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Tiene todos los detalles María José de la Barra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta jornada o la jornada de mañana se podría despejar una de las principales interrogantes de las últimas semanas. Johannes Kaiser será o no parte del próximo gobierno. Si bien las conversaciones sabemos han existido desde el primer día, aún se desconoce si habrá una participación activa o esto será en el rol más bien de oposición constructiva, sobre todo considerando que los propios militantes del Partido Nacional Libertario han manifestado sus reticencias a la llegada del Ejecutivo de parte de Kaiser. Pese a ello, durante esta jornada, la colectividad puso un pie dentro del Palacio de la Moneda, luego de manifestar su disposición a ser parte del gobierno de José Antonio Kast. El expresidenciable Johannes Kaiser dijo que están negociando con la OPE, la oficina del presidente electo, para sumarse. Sin embargo, aseguró que establecerán márgenes para concretar la integración al Ejecutivo. Esto es una especie de listado de líneas rojas que, si no se cruzan, los van a hacer ingresar ya de manera más concreta al próximo gobierno. Ese detalle de los intransables se va a entregar durante la jornada de mañana en una reunión que va a protagonizar Kaiser con Claudio Alvarado. Sin embargo, ya sabemos algunas de estas líneas rojas, por ejemplo, no avanzar en el programa de acompañamiento de identidad de género, no avanzar en la educación sexual integral, revisar el presupuesto del INDH, no apoyar con financiamiento la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Bueno, son varios puntos los que están sobre la mesa. Kaiser dijo, eso sí, que coinciden en el grueso de las propuestas del gobierno de emergencia y ahí no hay problemas. Respecto de su futuro personal y esta idea de el criterio de parentesco republicano, el diputado dijo que eso tiene que ser visto por el equipo de Casta.
Nosotros estamos disponibles para ser parte de un gobierno, esa es la razón por la cual estamos negociando con la oficina del presidente electo. Lo del criterio parentesco, eso es algo que tiene que decir la oficina del presidente electo, no es algo que pueda plantear yo. Si se me hace la proposición, yo lo voy a considerar en su mérito y con toda la seriedad que corresponde.
Se ha entregado un respaldo de manera más bien condicionada de parte del Partido Nacional Libertario. Sabemos que hay otras colectividades que han decidido entregar su respaldo más bien a secas. Por ejemplo, el caso de Renovación Nacional. Fue su secretaria general, Andrea Valladares, electa senadora por la región del Maule, quien dijo que RN se plegó completamente con el equipo de Kast y van a ser parte del próximo gobierno sin ningún tipo de condiciones.
Como Renovación Nacional decidimos institucionalmente cooperar con el gobierno del presidente José Antonio Kast. Se nos ha hecho un llamado a un gobierno de unidad y de emergencia. Chile necesita buenas personas para conformar un gobierno y Renovación Nacional estará dispuesto a apoyar y aportar para que a Chile le vaya bien.
En medio de este debate político siguen las negociaciones por el gabinete. Por ejemplo, hoy estuvo en la oficina del presidente electo el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien, según algunos, suena como carta del Ministerio de Trabajo, pero según otros, puede ser el eventual próximo director de presupuestos. Bueno, hoy Alejandro Weber se juntó con parte del equipo de José Antonio Kast, y pese que su nombre suena para integrar algún tipo de cargo de autoridad dentro del próximo ejecutivo, él marcó distancia y aseguró que de momento le gustaría colaborar, pero desde fuera.
Yo soy un feliz decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Hay grandes personas que van a ocupar posiciones en el gobierno y uno va a colaborar desde afuera, pero hay muy buena gente que va a contribuir al gobierno.
¿Usted ha dicho que al presidente no se le puede decir que no existe ese lobby?
Bueno, eso es una tradición republicana. Espero que el presidente no me tenga que llamar.
También estuvo presente durante esta jornada la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, que hay un lío importante en RN. Creo que esa frase puede servir para cualquier momento de la historia. Pero Renovación Nacional tiene un dilema, porque por una parte Paulina Núñez quiere ser presidenta del partido, por otra parte quiere ser presidenta del Senado. Para ser presidenta del partido tiene que competir con Andrea Valladares, y para ser presidenta del Senado va a tener que competir con Manuel José Sandón. Entonces hay una disputa, pero hoy estuvo presente en una reunión dentro de la oficina del presidente electo con Claudio Alvarado y no emitió ningún tipo de declaraciones, pero efectivamente sabemos que son reuniones de carácter político. Y se vio llegar también durante esta mañana a la ex senadora Carolina Goit, actual directora de la Fundación Foro Nacional del Cáncer, quien con otras organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el equipo de salud del presidente electo y dijo que está disponible para asumir cualquier tarea que tenga relación con la emergencia sanitaria oncológica.
Todo lo que signifique avanzar para cambiar la realidad de los pacientes es algo donde voy a colaborar. Es lo que estamos haciendo hoy día en este espacio. El cáncer no tiene color político. Lo que esperan los pacientes es que trabajemos todos unidos. Eso no requiere un cargo necesariamente. Lo podemos hacer desde los distintos espacios.
Bueno, Kaiser entonces tiene un pie dentro de la moneda y un pie fuera de la moneda. Mañana se va a entregar este documento con los intransables, líneas rojas, condiciones, márgenes, póngale el nombre que usted estime conveniente. Se va a reunir Johannes Kaiser con Claudio Alvarado para comenzar entonces a ver si es que esas condiciones, esas líneas rojas pueden ser recogidas por el equipo del presidente electo, y en caso de serlo, ya empezarían a delinear nombres para ver quiénes se suman, quiénes no se suman. Kaiser hoy día se refirió al criterio de parentesco, porque recordemos que la semana pasada dijeron Kaiser no puede ser parte del gabinete porque tienen un criterio que dicen que los ministros no pueden ser familiares de parlamentarios. Bueno, Johannes Kaiser dijo: yo estoy de acuerdo con el criterio si es que el cargo, o en este caso el parentesco, se utiliza para llegar a un cargo, pero si es que es por que las personas coincidentemente son aptas para ambos cargos y fueron electas en su mérito y no por la condición de parentesco, no habría problema. Y hay varios casos. No solamente están los hermanos Kaiser, están los hermanos Carter.
Están los hermanos Carter, están los Piñera Chadwick,
¿eh? Bueno,
que también uno podría decir por qué pone al primo, pero claro, el primo tiene tanta trayectoria política como la que tenía.
En este caso, claro.
O tal vez incluso más que el propio Piñera, porque Piñera en un tiempo que estuvo dedicado al mundo de los negocios. Entonces, claro, yo creo que si hay dos familiares que siempre han sido políticos, creo que uno podría decir hay una excepción, porque tienen carreras distintas. Ahora, cuando son un NN y aparecen.
En este caso, si Johannes Kaiser fuese ministro,
perdón,
no sería porque Vanessa Kaiser es senadora.
Si la memoria no me falla, dijo en más de una oportunidad que no pretendía, si es que él no ganaba, no pretendía un puesto en el gobierno.
Claro, otra cosa es que no pretende, otra cosa es que se lo pidan, y quizás ahí la situación es diferente.
¿Pero por qué
sé
lo que van a pedir? Digo yo, porque a mí se me vienen a la cabeza varias cosas. Uno de ellos es porque dejar fuera a Johannes Kaiser significa que digamos las cosas como son, si tú dejas fuera a Johannes Kaiser, se puede transformar en una gran piedra en el zapato de José Antonio Kast, bueno, ¿o no?
Claro. Y necesitan esa bancada también.
Pero es que te puede transformar en una segunda oposición, ni siquiera como fuego amigo. Por eso la línea de las definiciones que se tomen es muy importante. Yo sé que van a responder probablemente diciendo Chile está aquí, estamos mal, se necesita el esfuerzo de todos para reconstruir. Está bien, está perfecto, pero esto es política. Y son 4 años. Los intereses aparecen en esos 4 años.
Hay algunos que incluso dentro del Partido Nacional Libertario hay reticencias. O sea, Axel Kaiser lo ha dicho de manera pública. Johannes Kaiser tiene que cuidarse si quiere ser ministro, porque de lo contrario eso puede ser complejo para su proyecto político personal. Y hay otros que dicen, a Kaiser se le está ofreciendo o se le ofrecería un cargo como ministro de Seguridad y Defensa. biministro o uno de los
no,
dos.
Biministro no va a haber defensa con seguridad, no.
Y ahí en ese no caso dicen que eso sería complejo porque sería un fusible rápido en caso de que en cualquier decisión de seguridad los primeros ministros también son los que son más fáciles de poder sacar en un inicio. Bueno, son las reticencias, la decisión que se tome más adelante, veremos qué es lo que sucede. Pero, con todo, tenemos acá una lógica importante. ¿Por qué sería importante sumar a Kaiser? Porque lo que quiere el gobierno del presidente electo es avanzar en una lógica ministerial que permite incluir de manera más bien equitativa o con representantes fuertes a las candidaturas de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Por eso que dentro de la nómina que entregó Renovación Nacional en nombre de Diego Poulsen también convence.
Claro, pero tú tienes un problema acá. Esto estamos hablando no del personaje en sí, sino estamos hablando de lo que puede ocurrir desde el punto de vista político. Uh-huh. Recuerden que esto es política y en el Congreso todo va a ser política, porque así ha sido. Podrá caernos bien mal la política, pero es la realidad. Y la realidad dice que tú cuando tienes, ¿no es cierto?, una izquierda tan amplia, donde tú tienes que ir a, para poder tener una buena gobernanza, sobre todo en los primeros 18 meses, uh-huh, que es como lo que, entre comillas, debería durar un buen veranito de San Juan bien administrado, tú vas a necesitar para generar, no mayorías amplias, pero generar el 50+1 de esas mayorías, tú no necesitas a personas que puedan ser ministros, que los bloqueen en el Congreso, que cada vez que hablen, porque van a hablar, no los puedes tener como una estatua metida en el ministerio, sean provocadores. Y esta, yo no estoy cuestionando a quienes son provocadores, está bien, está perfecto. Lo que estoy diciendo es que para el oficio de los primeros meses, tener agentes provocadores, lo único que puede generar es unir a la izquierda o unir a tu oposición.
Sobre todo considerando que estos agentes provocadores, en este caso el discurso de Johannes Kaiser, entre otros, van a ser ministerios que van a hablar de manera constante.
Sino que es como es su forma.
Por ejemplo, hoy él se manifestaba respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y dijo, no es una candidatura transversal, es una candidatura ideologizada de un sector político que no representa a Chile. Esa es una declaración que efectivamente podría encender distintas alertas políticas si es que fuese, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo de la declaración como tal, el tono que tiene Johannes Kaiser dista un poco del tono que quiere implementar José Antonio Kast como presidente electo, que hemos visto que ha tenido en estas semanas desde la elección de segunda vuelta. Entonces yo creo que, claro, son cosas que se tienen que ponderar.
Que los dos, si uno se estudia, usted estudia, puede buscar en YouTube sus discursos, sus entrevistas y hace el análisis, no son iguales. Y Johannes Kaiser, bajar a ministro sería como una especie de lo que le pasó a Mario Desbordes cuando era presidente de RN, ¿se acuerdan ustedes, diputado? Y empezó a lanzar fuego amigo hacia Sebastián Piñera. ¿Qué pasó?
Pues lo retiro.
¿Te acuerdas o no? Uh-huh. ¿Qué hace Sebastián Piñera? Señor Desbordes, ministro de Defensa, que duró ¿cuánto? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? No me acuerdo, como en abril
de salió. Después fue candidato a la presidencia en la primaria, claro, pedido también por el Ejecutivo para darle más sustento a esa primaria que era.
Pero ahí quedó Desbordes, calladito, porque ya era ministro de Defensa. Entonces, por eso digo que tiene que ver, aquí hay muchas cosas todavía que tienen que pasar para ver si, por ejemplo, Johannes Kaiser termina siendo incorporado. Si termina siendo incorporado, el análisis más rápido de la fotografía del momento puede ser un éxito para José Antonio Kast, porque va a tener al Partido Libertario alineado, al menos en la primera fase. Ahora, ¿dónde estaría el punto? ¿Cuánto es el control de la agenda de Johannes Kaiser en sus declaraciones, en sus provocaciones a la oposición? Porque él habla de ideología, él es una persona que tiene una visión ideológica que la antítesis del Partido Comunista, incluso del resto de la izquierda chilena.
De hecho, gran parte de las líneas rojas, hoy día lo conversábamos también con integrantes del Partido Nacional Libertario, coincidencia con el programa de Kast, toda. Dijeron que con el gobierno de emergencia y el programa que se conoce, que fue el programa ganador en la elección de segunda vuelta, coincidencia total. O sea, con las 33 medidas que propuso Kast, no habría problema. El tema es con el resto de las cosas que vayan saliendo dentro de la contingencia. Educación sexual integral, el programa de acompañamiento por temas de identidad de género, presupuesto al INDH, candidatura de Bachelet. Son hartos puntos. ¿No están en el programa? No. Son los otros temas que hacen, que son, claro, podría ser batalla cultural y otros, que pueden hacer que las dos fuerzas entren en disputa. Si esos intransables, José Antonio Kast los va a aceptar, yo creo que tiene que ser una ponderación completa, y a mi parecer no habría mucha diferencia, no habría mucho problema para hacerlo, pero el presupuesto del INDH puede ser complejo. Digo yo, para una discusión de ley de presupuesto, porque no tienen tanta mayoría en el Congreso, necesitan otros votos también.
Lo que pasa es que tú tienes acá una, puede gustar o no gustar, pero esta es la lógica. La agenda de los 90 días va a marcar el ritmo legislativo, político en general, pero desde ahí en la ramificación legislativa, seguridad, en materia de económica, que van a ser absolutamente claves, y ahí se va a medir este gobierno. Ellos mismos se pusieron los 90 días.
¿Qué?
Porque es bajo esas medidas en que se va a desarrollar el llamado gobierno de emergencia, que yo me imagino que a las 24 meses le van a cambiar y van a decir, mire, ya, porque no puede ser una emergencia permanente 4 años, sería un desastre para ellos mismos. Entonces, yo desde ahora les adelanto, a los meses van a decir, se acabó la emergencia, y ahí van a empezar el gobierno, digamos, a tener una mayor identidad probablemente. Pero ellos saben que al inicio tienes que hacer esta estructura de los 90 días para focalizar el debate político también en el país, con una izquierda que va a tener que reencontrarse con el Partido Comunista, sin el Partido Comunista, cuál va a ser su identidad, quiénes van a ser su rostro, quiénes van a ejercer ese liderazgo de puente, de diálogo o negociación. Por eso es que también, más allá de que Paulina Núñez hable con Kast, hay que decir, lo sé, que la mayor intención de la moneda chica es la continuidad de Osandón en la presidencia por 12 meses más. ¿Por qué? Por las posibles buenas relaciones que pueda generar, aunque con el Partido Socialista se han peleado últimamente, pero
él tiene mayor posibilidad de nexo con el mundo del oficialismo, y eso podría ser un buen articulador pensando en acuerdos del futuro.
Lo último, del ministro de Justicia no se ha sabido nada. Nos preocupa porque
yo he escuchado en varias voces y de distintas vertientes el nombre de Ramiro Mendoza, pero no sabemos si es que efectivamente eso va a avanzar o no va a avanzar. Pero sería una señal.
Claro, ¿por qué lo pregunto? Porque insisto en el punto que yo creo que en la crisis judicial que estamos, la crisis del sistema, es verdad que son los poderes, son independientes,
sí,
¿no? Para que no nos confundamos y para que todos entendamos, son independientes, el poder judicial es un poder independiente. Pero muchos del trabajo que se realiza, por ejemplo, cambios legales, presupuestos, etcétera, pasa por la buena coordinación con el ministro de Justicia. Y además, a partir del 1 de abril, las designaciones de notarios, conservadores, van a estar alojadas en el Ministerio de Justicia. Entonces, esto no puede llegar ahí un operador del sistema político. Es que no puede, porque lo que vamos a tener entonces es una parcelación política que ya la hemos visto y que tanto problema le ha traído al sistema en general.
Y creo que en esa línea, considerando el trabajo de la actual gestión de la Contraloría y de la Contralora Dorothy Pérez, tener un ministro de Justicia que fue Contralor quizás puede ir en esa línea. No sé si el nombre de Ramiro Mendoza será el que genere mayor consenso. De momento no lo hemos visto en la moneda chica. Quizás se nos ha pasado colado. Cuando quieren hacer que las cosas no se vean, probablemente no se van a ver. Pero sabemos que es un hombre que está ahí
y que
entre los partidos que respaldan a Kast generaría bastante consenso.
Gracias, María José.
Gracias, María José.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Verisur, con su tecnología Presence, detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hoy en la Biblioteca Nacional se realizó la ceremonia oficial de constitución de Nova Andino Litio, la nueva empresa fruto de la asociación entre Codelco y SQM. La sociedad será presidida por Máximo Pacheco, con el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, como vicepresidente.
El hito se da en medio de un escenario aún tensionado por las controversias que rodean el acuerdo, las observaciones de la Contraloría, el anuncio de una auditoría y la ofensiva judicial de la China Tianqi, que volvió a insistir ante la Corte Suprema con una orden de no innovar, cuya próxima revisión quedó fijada para el 31 de diciembre. Tiene los detalles Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, fue el pasado 27 de diciembre que nos enteramos a través de un hecho esencial por la CMF de la constitución de esta sociedad, de la nueva empresa Nova Andino Litio, la filial de Codelco y SQM. Sin embargo, fue esta jornada en la Biblioteca Nacional que se realizó la ceremonia oficial de constitución de esta nueva sociedad. La expectativa era alta, pero tampoco hubo mucha sorpresa cuando se transparentó quienes van a asumir el rol de vicepresidente y presidente respectivamente. Máximo Pacheco como timonel de la sociedad y el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, como su segundo al mando. El resto de los integrantes del directorio por un periodo, cierto, de 2 años en el que pueden reelegirse y así indefinidamente, fue parte de lo que se señaló hoy, son Josefina Montenegro, quien es ella, abogada y directora de Codelco, pero también de otras empresas, como por ejemplo Cencosud. Alfredo Moreno, ingeniero civil industrial, ex canciller de Piñera, también fue director del Banco Estado y presidente en su minuto de la CPC. Eso por el lado de la estatal. En tanto, por el lado de la empresa privada de SQM, se definió a Hernán Uribe, ingeniero civil industrial y actual presidente de Ripley Corp, y también a Manuel Ovalle, director independiente de Mall Plaza. La asociación público-privada, que en palabras del propio Ejecutivo, es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en toda su historia y además en esta administración, contempla participación de la mayoría estatal, que de hecho lo vamos a mencionar más adelante, pero fue una de las condiciones que puso la Contraloría cuando tomó razón de este acuerdo, cuando da luz verde, a fin cierto de que sigan protegiéndose los intereses y la estabilidad económica de Chile. Sobre esto, y con una sonrisa innegable en su rostro, Pacheco destacó el aporte económico que tendrá esta nueva sociedad y nuevamente reiteró, cierto, lo que significa esto en materia de posicionamiento estratégico de Chile como un líder a nivel mundial.
A nosotros nos parece muy importante que así sea, porque Codelco es una empresa de todos los chilenos y chilenos. Nuestra primera responsabilidad es la transparencia, la probidad, el cuidado del patrimonio de esta empresa.
Estas palabras del director de Codelco vienen relacionadas, cierto, a las polémicas, y digo polémicas porque han sido múltiples desde que se anunció esta asociación en la en el acuerdo de la estrategia, bien digo, nacional de litio del presidente Gabriel Boric, porque han sido denuncias de parlamentarios, de las propias comunidades indígenas, que terminó, por cierto, en este anuncio por parte de la Contraloría de una auditoría que ya está en curso, por cierto, y también esta toma de razón con alcance que mencionábamos. Pero de las controversias más recientes y que siguen presionando el acuerdo, destaca la empresa china Tianqi, recordemos, dueña del 22% de las acciones de SQM, que insistió hace una semana atrás ante la Corte Suprema para que se acogiera su última solicitud de orden no innovar este acuerdo. El principal aludido, que inicialmente no iba a responder preguntas de la prensa, pero ante la insistencia de los periodistas terminó por hacerlo, fue Ricardo Ramos, quien descartó que exista un conflicto directo con la firma china y dijo él se trata más bien de una opinión distinta.
Ha ejercido, a seguir, me imagino, ejerciendo todo y cada uno de los derechos como accionista. Participa en las juntas de accionistas, elige directores. Por lo tanto, no tenemos nosotros un conflicto. Ellos tienen una opinión distinta a lo que decidió la CMF. Ha ido a tribunales en distintas ocasiones, pero no es un conflicto con ese cuadro.
Bueno, la próxima vista de esta causa en la tercera sala se va a llevar a cabo el miércoles 31 de diciembre, o sea, en los próximos días. Ojo que en la esfera política también hay opiniones divididas. El diputado Udí, además presidente de la Comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Sulantay, valoró el acuerdo, pero fue más allá y señaló, o dio la primicia, digamos, de que a fines de enero votarán en el Congreso vía una reforma constitucional el proyecto que habilita la concesibilidad del litio.
Lo relevante es convencerse de que la única manera de que Chile se transforme en una potencia mundial en la extracción y exportación de litio es haciendo concesible su explotación vía licitaciones públicas dirigidas a empresas privadas.
En tanto, desde los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, y aquí hago un especial énfasis porque este partido, no sé si todo el partido, digámoslo así, pero sí representantes importantes de la tienda, no estaban a favor de este acuerdo. De hecho, el propio Jorge Quirós,
quien suena, sonaba como futuro ministro de Hacienda, se opuso ante la Contraloría en más de una oportunidad a que se viabilizara finalmente esta sociedad. En ese sentido es que el diputado Moreno cuestionó que al término de esta administración se ponga a Máximo Pacheco a la cabeza.
Una persona como el señor Pacheco, que está en Codelco por razones de militancia o cercanía política, donde el gobierno que lo puso no va a seguir en el poder, se le acaba el periodo del 11 de marzo.
Bueno, ahí lo que escuchamos en las palabras de Benjamín Moreno es un guiño a otra polémica paralela que se está dando, y dice o insiste nuevamente en que esta administración tiene algo con los amarres, específicamente porque se deja a Máximo Pacheco como presidente de esta sociedad por lo menos en los 2 años siguientes, y ahí luego irían a la reelección los nombres de quienes conforman ahora el directorio. Lo que sí es que esta sociedad ya se firmó, es un paso tremendísimo respecto de, claro, el posicionamiento a nivel mundial de Chile en el litio, digamos, en la industria del litio, un aporte económico de largo plazo que va a tener una magnitud que el propio Máximo Pacheco dijo que todavía no es responsable cuantificar. Pero también tenemos todas estas aristas todavía abiertas. Por un lado, cierto, la auditoría que ya inició la Contraloría General de la República y que no se descarta que se puedan detectar ciertas irregularidades en el camino. Los alcances que tienen que ser subsanados de aquí al 31 de diciembre, que también va a haber un futuro pronunciamiento por eso. Y también tenemos esta otra patita, cierto, la China Tianqi, presionando a propósito o insistiendo nuevamente en la nulidad de un acuerdo que ya avanza, digamos, ya tiene la luz verde.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el punto más importante, que es cómo confluye finalmente y cuáles van a ser los objetivos tan trazados en la creación, pero si realmente va a ser un éxito. El litio, dicen algunos, que puede ser una temporada, no como el cobre, una temporada más corta.
Sí.
¿Se va a alcanzar a sacar el máximo potencial a esa temporada bajo estos valores?
De hecho, una de las críticas técnicas, digamos, que más tuvo el acuerdo es que atravesó mucha crítica política, mucha burocracia de por medio, mucha consulta ciudadana, mucha consulta indígena, etcétera. Y lo que más decían los expertos era justamente Chile se está quedando atrás en materia de litio. Tuvimos un boom importante, pero ese periodo ya pasó. No quiere decir que esto pueda volver en el futuro, ¿cierto? Pero de todas formas estaba ese sentimiento de que nos fuimos quedando un poco atrás y la firma llega de cierto modo tarde. No se le quita valor a la sociedad que se acaba de conformar, porque es un hito tremendísimamente importante.
Y lo otro, el gran valor de que este gobierno, esta administración, sonrían, aplaudan y se abracen con una empresa de la cual fue tan duramente cuestionada por ellos mismos hace nada, hace meses antes de esto, por ser la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet.
Y también va a pasar a ser parte del gran legado del presidente Gabriel
Boric. Por eso. Más allá de que uno puede entrar, es bien interesante el informe de la Contraloría. Si a usted le gusta leer, eso puede ser una gran lectura, porque la Contraloría detectó muchos puntos que, y por eso le pide a Corfo más información y todo, que es muy raro que para el nivel de abogados que participaron en esas tratativas, que los cuerpos hayan tenido errores como los que detectó la Contraloría, llama muchísimo la atención. Por ejemplo, hay uno que recuerdo de forma inmediata en una de las páginas, donde se detecta, por ejemplo, respecto a multas.
Sí.
por no cumplimiento, y se hace referencia a otra indicación de la cual, cuando se va a buscar, no aplica multa, no tiene como sanción la multa económica. Entonces la Contraloría le hace la observación y le dice, a ver, ¿pero qué pasó acá? Entonces, cuando tú te das cuenta que esto ocurre cuando aquí hay un tema de platas, las multas se traducen en platas, y que esto no está saneado en el seguimiento dentro del mismo contrato, uno dice, ya, aquí es muy raro. Error como ese es raro. Por eso la Contraloría dice, mire, esto yo creo que aquí hay que precisar y hay que entregar información.
Y porque está en juego el patrimonio de Chile. De hecho, la austeridad o no austeridad que van a tener que tener los futuros gobiernos del 2030 hacia adelante va a depender justamente de este acuerdo.
Bien, gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
donde tú estás, Biobío está.
Un agricultor fue detenido por su responsabilidad en un incendio forestal que afectó esta tarde al sector de Yowe, en la comuna de Ningüe, región de Ñuble. Guillermo Oscares nos amplía.
Un agricultor de Ningüe fue detenido esta tarde por la responsabilidad en un incendio forestal que afectó al sector de Yowe de la citada comuna en la región de Ñuble. Carabineros de la patrulla forestal de Quirigüe detuvieron a un agricultor que operaba maquinaria, la cual generó chispas y dio origen a un incendio de desechos forestales en el citado sector conocido como Yowe. El siniestro se registró durante esta tarde de este día, lunes 29 de diciembre, y afectó preliminarmente una superficie de 1,2 hectáreas. El incendio fue controlado de manera oportuna gracias al trabajo coordinado de brigadas forestales y apoyo aéreo de CONAF, junto a empresas particulares, además de bomberos de Ningüe y Quirigüe, quienes participaron activamente en las labores de combate. Gracias a la rápida y eficaz respuesta de los equipos de emergencia, la emergencia como tal no dejó personas lesionadas ni viviendas dañadas. El fuego quedó contenido y los antecedentes del detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la comuna de Quirigüe para la investigación correspondiente. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Y en la región del Biobío, un incendio forestal se combate en la comuna de Hualqui, nos cuenta Carlos Morales.
Claro, porque a esta hora se da la primera alarma de incendio forestal por parte de bomberos de Hualqui, todo esto debido a un siniestro de carácter forestal que se da en el sector de Talca Mávida. El incendio se encuentra cercano a viviendas y es por ello entonces que los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Hualqui dan el primer aviso, la primera alarma de incendio de carácter forestal. Ampliaremos Biobío la radio.
¿Y qué está pasando con los incendios forestales en otras zonas del país? Retomamos el contacto con Jaime Sepúlveda.
Sí, desde acá de la comuna de Las Condes ya habla las autoridades con respecto a este incendio de la comuna de Las Condes, pero también a otros que se están registrando en estos instantes en la capital. Escuchamos en estos instantes al delegado presidencial metropolitano. Escuchemos.
Climática de temperatura y también de las condiciones del viento, no obstante, de hecho habíamos previsto que partiera informando bomberos y Senapred, pero decir que en este minuto ya hay condiciones de viento que hacen presuponer que va a tender, lo mismo la disminución de la temperatura, a disminuir la intensidad del fuego, sin perjuicio que se va a trabajar con las aeronaves que están combatiendo el incendio hasta pasadito las 20 horas, y adicionalmente se va a mantener trabajando brigadas de CONAF durante la noche con el propósito de contener la situación en las próximas horas. No hay afectación a las viviendas, ni se prevé que pudiera dirigirse el incendio hacia zonas de viviendas. No obstante, por supuesto, siempre hay que estar monitoreando y invitamos a la población a estar siempre atentos, a que tomen las medidas de resguardo. Vamos a evaluar en las próximas horas la dirección del viento en lo relativo al humo que se va generando. Hay que tener presente que aquí en la zona tenemos también clínicas. Tenemos zonas de viviendas que pudieran eventualmente tener algún tipo de implicancia en materia de salud. No obstante, nuestra perspectiva es que en las próximas horas va a tender a disminuir significativamente y, por supuesto, entre la noche y mañana a primera hora esperamos que la disminución se traduzca en que ojalá mañana en la mañana ya pudiéramos
tener la vista. Había una mujer desaparecida.
¿Se trata de algo controlado, contenido?
Perdón, el incendio sigue activo. De hecho, ustedes pueden ver, hay imágenes de fuego en algunas zonas. No obstante, está tendiendo a disminuir de manera importante. Primero, en virtud de que comienza una disminución de la temperatura. Segundo, las condiciones del viento hacen que tienda el incendio a, de algún modo, repasar, por así decirlo, hacia la misma zona afectada. Por tanto, hay menos masa vegetal y, adicionalmente, las condiciones del viento también disminuyen, razón por la cual no debiera extenderse.
Pero no está controlado.
No está controlado, por eso se va a seguir trabajando con las aeronaves que están combatiendo el incendio. Y adicionalmente, reitero, durante la noche, una vez que las naves ya no sigan ejecutando su labor por razones de visibilidad, se mantienen brigadas forestales. De hecho, vienen brigadas de la quinta región. Vamos a tener dos brigadas de CONAF durante la noche, con el propósito de mantener siempre contenida la situación. Las condiciones del tiempo, de temperatura y viento, más la intervención que se va a hacer mañana desde primera hora, hacen prever una expectativa favorable. No obstante, esto siempre hay que estar monitoreando. Respecto de la persona, efectivamente había una persona que había estado realizando labores de trekking, digamos, de excursión, y fue ya rescatada por personal del GOPE de Carabineros. Está en buenas condiciones de salud. Sin embargo, queremos hacer un llamado a la población a que primero prioricen no realizar este tipo de actividades en los próximos días, atendiendo a las altas temperaturas. Recordar que tenemos alerta roja por las temperaturas previstas para la región metropolitana hasta el día jueves, y que en cualquier caso, en el día que decidan hacer alguna actividad de esta naturaleza, lo hagan solo por accesos autorizados, controlados, con el propósito de que se pueda registrar a las personas.
¿Ya se sabe cómo se originó este incendio?
No, yo prefiero que bomberos, CONAF, las autoridades técnicas puedan referirse a los detalles.
Son algunas de las palabras que están entregando las autoridades. Ustedes escuchan que hay bastantes recursos que se disponen de acá a este lugar. El origen, obviamente, siempre es bastante prematuro con respecto a las presuntas causas de este incendio, pero de igual manera acá este avión tanquero hace algunos instantes ya realizó una descarga de elementos retardantes, que eso obviamente ayuda para poder normalizar o poder controlar esta situación. Pero como ustedes escuchaban hace algunos minutos, las temperaturas, la alerta roja que está en curso acá en la región metropolitana, son situaciones o son factores que complican, obviamente, lo que son los trabajos de control de incendio, pero también los brotes de incendio que se han registrado durante las últimas horas. Lo dábamos a conocer, incendio forestal aquí en el sector de Las Condes, Peñaflor, La Pintana, y que están en curso y en donde se deben prácticamente multiplicar los equipos forestales y de bomberos para poder evitar que haya algún tipo de afectación con respecto a estas emergencias. Son situaciones, las autoridades van a continuar entregando acá antecedentes y nosotros atentos a cualquier actualización con respecto a este incendio acá en la zona oriente de la capital, que ya supera las 100 hectáreas aproximadamente. Así que se sigue trabajando directamente en este lugar. Bio Bio, la radio.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro, y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En medio de los cuestionamientos de la oposición y de sectores del propio oficialismo tras el llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias de cara al próximo periodo, desde la colectividad calificaron las críticas como una provocación destinada a debilitar la influencia y el peso histórico del partido, asegurando que no caerán en este tipo de emplazamientos. Aline Desormó con más detalles.
Continúa la tensión tanto con la oposición como al interior del propio oficialismo tras el llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias de cara al próximo periodo presidencial. Desde el Partido Comunista salieron a responder con fuerza. Su presidente, Lautaro Carmona, afirmó que las críticas responden a una provocación destinada a debilitar la influencia y el peso histórico del partido, asegurando que no caerán en ese tipo de emplazamientos.
Si alguien imagina que el 8 de marzo tiene que ser ilegalizado y entonces nosotros estaríamos haciendo una manifestación de osadía, están faltando a hechos históricos y antidemocráticos.
Una visión similar planteó la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa, quien afirmó en conversación con El Mostrador que desde sectores de la derecha se intenta instalar una idea de que la movilización social atenta contra la gobernabilidad, cuando, según planteó, se trata de una expresión legítima de participación democrática que buscan desactivar bajo un relato de orden y control. En la misma línea, el diputado comunista Boris Barrera aseguró que las movilizaciones forman parte habitual de la vida democrática, afirmando que el que no lo entienda así es porque tiene carácter autoritario.
Y creo que más que resultar ser un peligro ese tipo de acciones, creo que son parte de la democracia, así que creo que nadie deberá alarmarse.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider llamó a desdramatizar el debate, defendiendo el derecho a la manifestación pacífica y adelantando una oposición dialogante, pero vigilante ante cualquier retroceso en derechos.
Yo valido las movilizaciones y manifestaciones pacíficas de las personas. Vamos a hacer una oposición dialogante, pero que no sea ilusa.
Sin embargo, las críticas más duras surgieron desde el socialismo democrático. El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, calificó el llamado como imprudente y poco responsable antes del inicio del próximo gobierno. A ese reparo se sumó el senador socialista Juan Luis Castro, quien advirtió que anticipar este tipo de acciones solo profundiza la polarización. A pesar de las diferencias en torno a este debate, ya con miras a lo que será la próxima oposición, los partidos coincidieron en que mantendrán un tono dialogante, pero siempre resguardando los derechos sociales de la ciudadanía.
El senador socialista Gastón Saavedra tomó distancia con el Partido Comunista luego del anuncio de hitos de movilización frente al próximo gobierno de José Antonio Kast, lo que tachó de irresponsable. Tiene los detalles Paula Artur.
Siguen las reacciones y descuelgues en torno al llamado del Partido Comunista en el último pleno, donde convocó a impulsar hitos de movilización a partir de marzo, cuando asume el gobierno de José Antonio Kast. Una distancia tomó primero el PPD y ahora el Partido Socialista, en voz del senador Gastón Saavedra, que tachó de irresponsable el llamado. Fue en conversación con la radio en Concepción que el senador señaló que la que será oposición debe primero asumir los motivos de la derrota y entender que la ciudadanía no apoyó ningún acto refundacional. Agregó que el llamado a movilizaciones del PC es no entender.
Fuimos derrotados por la ciudadanía con un lápiz, y eso es una derrota, a mi entender, estratégica, que no la hemos asumido o no la hemos querido asumir. Y eso se refleja, ¿cierto?, a posterior en esta elección, en donde la ciudadanía no está por ningún acto refundacional. No va a acompañarnos en ningún acto refundacional. Si usted no lo asume o no lo quiere asumir, entonces, claro, hace llamados como este que creo que lindan en la irresponsabilidad.
Desde la DC, el diputado Eric Aedo señaló que serán oposición pensando en el bien común y rechazan el uso de la violencia en movilizaciones como arma política.
Me parece fuera de lugar y no entender lo que ha dicho la ciudadanía cuando el PC llama a movilizaciones antes que se inicie el gobierno de Kast. La DC va a ser una oposición al gobierno de Kast, pero va a ser una oposición pensando en el bien común de Chile, apoyando aquellos proyectos que le hagan bien al país. Y la DC siempre va a rechazar el uso de la violencia en las movilizaciones como arma política.
Agregó que el Partido Comunista debe entender la derrota y leer a la ciudadanía que está cansada de movilizaciones sin sentido que siguen dividiendo el país.
En Radiograma, todas las voces.
La Asociación de Agricultores de Malleco desechó la propuesta de aplicar estado de sitio localizado en la Araucanía que fue planteado por la senadora electa Vanessa Kaiser e insisten que se debe profundizar el estado de excepción.
Desde el Partido Republicano reconocieron que durante los primeros 90 días de gobierno de José Antonio Kast podrían existir señales para, dicen, poner fin a la comunidad de Temuco y Cuy. Tiene más detalles Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
En entrevista con Bio Bio Chile, la senadora electa por la región de la Araucanía, militante del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, hermana del ex candidato presidencial Johannes Kaiser, señaló que se debe decretar un estado de sitio localizado en algunas comunas de la región en que se registran hechos de violencia y atentados, indicando que no se puede seguir teniendo a la población completa con sus derechos fundamentales suspendidos, calificándolo como una crueldad, esperando que el futuro presidente José Antonio Kast tome en cuenta esta propuesta, una iniciativa que dijo sería acotada en territorio y tiempo. Desde la CORMA señalaron que es una idea que se debe analizar, indicando que el estado de excepción ha traído buenos resultados, pero se deben profundizar medidas. Misma postura planteó el presidente de los agricultores de Malleco y ex comisionado por la paz y el entendimiento, Sebastián Avillán, indicando que un estado de sitio no es la solución.
La verdad que no creo que el estado de sitio sea la solución al conflicto que tengamos en la Araucanía. Y lo que aquí debería de aplicar el próximo gobierno, sin duda que es inteligencia, es que el estado de excepción sea un estado donde realmente se pueda supervisar, se pueda controlar a todas las personas y que el ejército realmente haga el trabajo de poder estar presente en todas las comunas.
Desde Republicanos, el diputado electo por la provincia de Cautín, Cristian Neira, espera que los primeros 90 días del próximo gobierno existan señales para poner fin a la comunidad autónoma de Temucuicui.
Probablemente no logremos terminar con el terrorismo en los primeros 90 días, pero sí en los primeros 90 días hay que tener señales claras de cómo se va a operar. Eso yo espero que sea así, para terminar en este gobierno al menos con lo que hoy día se conoce como Temucuicui.
En tanto, desde el gobierno confirmaron que presentarán una querella por el atentado incendiario registrado la semana pasada en el sector de Peleco, en Nueva Imperial, en que desconocidos destruyeron dos camiones y un carro de arrastre, generando un incendio forestal. Eso sí, aún se está tipificando por qué delito, sin descartar que sea por ley antiterrorista. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
En la recta final del juicio oral por el caso de Gustavo Gatica, la defensa del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo reforzó su estrategia para descartar la existencia de apremios ilegítimos y dolo en el actuar policial que terminó con la pérdida total de la visión del ahora diputado electo en noviembre del año 2019.
Durante la tercera jornada de alegatos de clausura de la defensa, los abogados del acusado sostuvieron que la Fiscalía construyó su imputación a partir del resultado de las lesiones y no del contexto operativo ni de la conducta previa del funcionario, insistiendo en que el uso de medios disuasivos no selectivos está autorizado para el control del orden público. Tiene detalles Marcela Rojas.
El juicio oral por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica en noviembre de 2019 entró en su tercera jornada de alegatos de clausura de la defensa, el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo. En esta instancia, la defensa centró su exposición en la legalidad del uso de la fuerza durante el control del orden público y en la inexistencia del dolo en la conducta atribuida al acusado. El defensor sostuvo que la Fiscalía incurre en una presunción ex post al calificar el actual policial como abusivo únicamente a partir de la gravedad del resultado, argumentando que el ordenamiento jurídico autoriza el uso de medios disuasivos no selectivos, como la escopeta antidisturbios, cuyo efecto no permite control individual del impacto. Según la defensa, la licitud del actuar debe evaluarse en función del contexto colectivo de la manifestación y no desde conductas individuales aisladas. El defensor Nicolás Manríquez añadió que el daño sufrido por Gatica, aunque trágico e irreparable, no puede redefinir retroactivamente la intención del funcionario ni configurar un dolo eventual, ya que el sistema arma-munición no permite puntería directa ocular y el resultado dependería de factores azarosos fuera del control del tirador.
Los manifestantes lanzaban bombas molotov de manera reiterada y arrojaban piedras de forma constante. Entre ellos, el mismo afectado de esta causa, el señor Gatica. El funcionario no repele a una persona individualizada, sino una dinámica objetiva de agresión que pone en peligro real y grave su integridad física y la de terceros.
Tras la audiencia, Claudio Crespo afirmó que los peritajes científicos permiten establecer que el disparo no provino desde su posición y reiteró que actuó en cumplimiento de su deber durante una de las jornadas más violentas del estallido social.
Aquí se le ha dicho a la Fiscalía, en su oportunidad se le dijo varias veces que el disparo venía de la otra vereda donde yo estaba posicionado. Y eso claramente me debería exculpar de la responsabilidad de la lesión de señor Gustavo Gatica.
En tanto, Gustavo Gatica recalcó que el juicio no busca responsabilizar a Carabineros como institución, sino a un exfuncionario que incumplió los protocolos y ocultó información.
pareciera ser la manzana podrida dentro de la institución, abuse de su cargo, abuse de su uniforme, eso no corresponde y por ende creo que el 9 de enero vamos a tener una condena.
El juicio continuará mañana y luego retomará las últimas dos audiencias el 5 y 6 de enero, pronosticando el veredicto para el 9 del mismo mes.
El gobierno desdramatizó la polémica por los dichos de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manajit Pakarati, luego de una publicación en redes sociales en las que apoyó, dijo, la libre determinación de la nación Rapanui.
Mientras persisten las críticas tanto en el oficialismo como en la oposición, el Ejecutivo descartó su salida del cargo y confirmó que la diplomática fue objeto de un llamado de atención por parte de la Cancillería. Tiene los detalles Francisca Cárez.
La moneda salió este lunes a enfrentar la polémica por los dichos de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manajit Pakarati, luego de que a una publicación en redes sociales donde apoyó la libre determinación de la nación Rapanui se sumara un nuevo antecedente. Se trata de una entrevista concedida en septiembre pasado al programa Cultura 101 de Radio New Zealand, donde afirmó que Rapanui, si bien forma parte de Chile como región, necesita avanzar hacia un estatus distinto y hacia el autogobierno de la isla. Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien salió a abordar la controversia descartando la salida de Pakarati de su cargo como embajadora. El secretario de Estado confirmó que la diplomática fue objeto de un llamado de atención por parte de la Cancillería. Además, aseguró que como gobierno están disponibles para entregar todos los antecedentes que sean requeridos por el Congreso Nacional.
Es evidente que aquí hubo una falta, fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones responsables.